Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Electomanía es una web que informa a sus lectores de cómo van las encuestas en la campaña de las elecciones de Madrid. De más cosas, pero también de eso. Tienen una sección que se llama Chulapanel, para ver cómo van los trackings. Los trackings son encuestas pequeñitas para saber cómo cambian las cosas día a día. Como las encuestas desde ayer ya están prohibidas, no se pueden publicar, por una regulación que en realidad no tiene mucho sentido, pues esta página web, que quiere seguir publicando los resultados de los tracking y que no quiere meterse en un lío, ha ideado una solución muy ingeniosa. Ha cambiado los nombres de los partidos y de los líderes, los identifica con supuestos monumentos de Madrid. El PP, por ejemplo, en azul, se llama Plaza Mayuso. Su intención de voto no ha cambiado en las últimas horas. El PSOE se llama Gabiloso y Madroño. Tampoco mejora. Vox se llama Monasterio del Escorial, en verde. Tampoco cambian. Siguen las cosas como estaba. Esto es lo que tienen que inventar los que quieren seguir publicando encuestas, ya digo, para no meterse en un lío. Los partidos estos días, antes de que lleguen las elecciones, siguen haciendo sus trackings diarios que pagan a empresas privadas para que se los hagan. Los tienen ellos y no los pueden publicar. Los trackings que haga el PP hoy, por ejemplo, le dirán a este partido, no a nosotros, porque no se pueden publicar las encuestas, si la respuesta de Ayuso, en la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera en estos micrófonos, quitándole hierro al asunto de las amenazas y haciendo una cierta gracia, pues si eso le ha funcionado.
Pues yo voy a pedir que si me mandan algo, que me manden lombo embuchado, tomates, o sea, que si hay gente que tiene ganas de enviar cosas, yo me presto. Tengo entendido también que a Iglesias le van a mandar una constitución. ¿Estamos?
Sabremos si el lombo embuchado que ha pedido Ayuso en los micrófonos de Herrera, pues sabremos, no, sabrán los partidos, nosotros no, sabrán con sus trackings. El tracking que hace Podemos le dirá a Iglesias qué resultado ha tenido el que en una radio haya llamado al separatismo catalán anhelo democrático. Iglesias siempre tiene, digamos, una cierta tendencia a estar muy identificado con el separatismo catalán. Ya digo, esta mañana le ha llamado un anhelo democrático.
Y ha habido diferentes anhelos democráticos en los últimos años. Hubo un anhelo democrático que representó el 15M y que muchas fuerzas políticas en Cataluña no entendieron en ese momento y mandaron a los Mossos a reprimir el 15M. El propio proceso en Cataluña, el procesismo, representa un anhelo democrático autodeterminista.
O sea, el intento de independencia de Cataluña, Iglesias le llama anhelo democrático. No sé yo cuántos separatistas catalanes votarán en Madrid. Iglesias es así, condena una violencia fascista que no existe y se solidariza con un independentismo catalán que es el que de largo ha sido el que ha protagonizado más actos violentos en España en los últimos años. El tracking de Podemos le dirá a Iglesias si estas ocurrencias que ha dicho, les dan buen resultado o no. Si todas las encuestas están equivocadas, pues y Iglesias llega al gobierno de la Comunidad de Madrid, pues igual lo vemos visitando en Waterloo a Puigdemont, al que llama un exiliado. Todos los partidos, ya digo, con su dinero se pagan sus trackings que nosotros los ciudadanos no conocemos. Pero es posible que los partidos en el gobierno, el PSOE y Podemos, estén teniendo en estas horas el mayor servicio de encuestas que existe en España, trabajando para ellos sin pagar un solo euro. El mayor servicio de encuestas en España es el CIS. Y el CIS sigue realizando en este momento encuestas de intención de voto y de valoración de líderes de Madrid, aunque no los va a publicar. El CIS tiene un sentido que se puede discutir, que es ofrecer un servicio a los ciudadanos españoles de cuál es la intención de voto. Pero ¿por qué sigue trabajando el CIS en intención de voto si no puede publicar sus resultados? El CIS trabaja para nosotros. Igual es que no está trabajando para nosotros. ¿Están llegando esos datos al gobierno? A Iván Redondo, que es el jefe de campaña del PSOE. las encuestas, las encuestadoras privadas, las empresas de encuestas privadas han puesto el grito en el cielo. No es para menos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que un juzgado de Tenerife investiga la desaparición de un hombre y sus dos hijas de 6 y 1 año, de momento por la presunta comisión de un delito de secuestro. Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el caso. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
Las cámaras de seguridad de Marina de Tenerife captaron al responsable de la desaparición, Tomás Antonio, entrando y saliendo varias veces del recinto con su vehículo solo, sin sus dos hijas de 6 y 1 año también desaparecidas, antes de que su barco zarpara y fuera hallado horas más tarde sin ocupantes y a la deriva. Además, un vigilante vio cómo sacó de su vehículo y cargó en la embarcación bolsos, maletas y bolsas con ropa, según ha detallado a la agencia EFE. En apenas 3 horas, Tomás Antonio visitó 3 veces el recinto portuario. El vigilante, según ha apuntado, lo notó nervioso, con ganas de salir al mar con su embarcación. La madre de las niñas denunció ante la Guardia Civil que su expareja la había llamado para decirle que no iba a verlas más, ni a él tampoco.
Y te cuento que investigadores del CSIC y del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo consiguen secuenciar el COVID-19 recogido en aguas residuales, lo que va a permitir conocer el virus que circula en cada zona, así como identificar tanto las mutaciones más frecuentes como las asociadas a variantes de riesgo. COPE Vigo, José Jardón.
Después de un año de trabajo, científicos del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, en colaboración con el CSIC, han conseguido, mediante la conocida como técnica del pooling, es decir, mediante el análisis masivo de distintas muestras de aguas residuales, localizar las mutaciones del coronavirus, como la brasileña o la sudafricana, que están circulando por varias localidades gallegas. Estas investigaciones servirían, según los responsables del estudio, para detectar con mayor eficacia las posibles cepas que circulan por España y que durante semanas pueden permanecer indetectables.
Y a prisión los 3 ciudadanos marroquíes detenidos en Granada acusados de terrorismo yihadista. Alentaban a la Comisión de Atentados contra Intereses Franceses, incluido el presidente Macron, Juan Baño.
Son 3 jóvenes marroquíes de 21, 22 y 23 años. La Comisaría General de Información los detectó el pasado mes de octubre cuando comenzaron a realizar una apología expresa del terrorismo yihadista en las redes después de que el diario francés Charlie Hebdo volviera a publicar las imágenes de Mahoma que sirvieron de excusa a un comando terrorista para realizar la masacre que precisamente se juzgaba esos días en Francia. En sus comentarios arremetían con extraordinaria violencia contra personas e intereses franceses, incluido el presidente de la República, contra quienes proponían atentar. Tenían un total de 19.000 seguidores en la red. Los 3 llevaban en España, según nos cuentan fuentes de la investigación, 5 años. Han sido detenidos en Granada y se les imputa los delitos de amenazas, enaltecimiento y autocapacitación terrorista.
Y en los deportes, nuevo día de malas noticias para el Real Madrid en la enfermería. Andrea Peláez.
Una de cal y una de arena hoy, porque Zidane ha recibido buenas y malas noticias en el parte de lesiones. Melchor Ruiz.
Empezamos con la mala, la de Dani Carvajal, lesionado en el semimembranoso de su pierna derecha, que prácticamente le va a decir adiós a la temporada. Un Dani Carvajal que se lesionaba en el partido ante el Chelsea, como decimos, va a tener como mínimo para 3 semanas. La noticia positiva es que Sergio Ramos ha trabajado con el grupo y tiene posibilidades de tener minutos el sábado ante Osasuna.
La Liga hoy se pone al día el calendario y puede haber cambio de líder. Juega el Barça a las 7 en casa ante el Granada y de ganar los de Koeman se pondrían líderes. Novedades deportivas de los azulgranas. Víctor Navarro.
Y los jugadores de Koeman llegarán al Camp Nou en 1 hora. Lo hacen con 2 novedades, el alta médica de Pjanic y la vuelta a la lista del joven Conrad de la Fuente. El Barça va con todo a por el liderato, pero no sería de extrañar que después del cansancio acumulado que le vimos, por ejemplo, a Pedri, Koeman opte hoy por no ponerlo de titular ante el Granada.
En el Granada, Ruiz Silva es bajaron, estará en la portería, Soro ha recibido el alta y Soldado ha viajado con el equipo. Tiempo de juego arranca hoy a las 7 con este partido y a las 9 ida de semifinales de la Europa League Villarreal-Arsenal. El conjunto de Emery regresará al 11. Pedraza y Rulli estará en portería. Y una última de polideportivo en tenis. Garbiñe Muguruza es baja para el Mutua Madrid Open después de no recuperarse de su lesión en la pierna izquierda.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, sol y nubes, 16 grados hasta ahora en Cibeles. Para mañana tendremos cielos muy nubosos, pero seguramente sin lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Alcorcón. Dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3 y en Mercamadrid, sentido A4. El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral que el CIS realice una encuesta sin haberlo comunicado a los partidos. El PP recuerda que no se pueden publicar encuestas desde 5 días antes de las elecciones, por lo que la difusión de este sondeo violaría la ley del régimen electoral. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy en la tarde nos preguntamos qué sabemos de la variante india del coronavirus. ¿Es más contagiosa, más peligrosa? ¿Es la auténtica causa de la explosión de casos en la India que ha provocado el caos y la urgencia sanitaria en el país? La India bate récords de muertes y contagios cada día, una media de unos 3.000 fallecidos diarios y hasta 360.000 nuevos positivos cada 24 horas. Los hospitales colapsan y la falta de oxígeno provoca pues imágenes terribles, ¿no?, de gente muriendo literalmente a las puertas de los centros sanitarios. Bueno, la situación más preocupante está en los estados del norte, pero el miedo se propaga por todo el país, como nos explica desde Kerala Conchi Villanueva, misionera de las Hermanas Trinitarias.
No hay oxígeno para todo el mundo, no hay camas, los hospitales están a punto de colapsarse, hay mucho personal sanitario que está siendo afectado por el corona y el problema es que ahora mismo está afectando a la gente joven. El rango de edad ha cambiado, pues desde personas entre 30 y 50 años son las que están más, siendo más afectadas.
Los expertos intentan determinar si esa variante, la B1617, es la causa de esta explosión de casos en un país que controló bastante bien la primera ola. Por el momento, la Organización Mundial de la Salud la califica como variante de interés, en una nomenclatura en que por encima estarían variantes de preocupación, donde se incluirían la brasileña, la sudafricana o la británica, y variantes de grandes consecuencias que hasta ahora no ha habido ninguna. En Europa hay casos ya en 8 países, 11 en Alemania, 6 en Suiza, 4 en Bélgica. Preocupan los 6 casos detectados en Lisboa porque ninguno de ellos había viajado a la India recientemente, lo que significa que podríamos estar ya ante transmisión comunitaria. En España se está investigando desde ayer el caso de una mujer que está ingresada en el Hospital General de Valencia, pero según ha informado la Consellería de Sanidad, tiene un 95% de posibilidades de ser la variante británica. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y es que no acabamos de ganar para sustos con el COVID, porque cuando parece que le estamos ganando terreno al virus con las vacunas, siempre aparece algún sobresalto motivado muchas veces por el tema de las mutaciones, ¿no? Y así estamos, hacia adelante, pero a veces un pasito hacia atrás, ¿no?
Pues sí, no sabemos todavía, la verdad, con exactitud qué representa esta variante, ¿no? Parece que no está claro que sea ni más infectiva ni más peligrosa necesariamente, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la situación en India se ha deteriorado gravísimamente, probablemente también por unas razones que tienen que ver con la propia, los propios recursos de la sociedad. Por cierto, una sociedad, un país que es el que más vacunas fabrica del mundo y que además llevaba la vacunación bastante bien, pero que claro, tiene carencias muy graves de toda índole, ¿no? Yo cuando vi que uno de los lugares afectados era Calcuta, bueno, pues he tenido la oportunidad de estar en Calcuta alguna vez y la verdad es que te das cuenta, bueno, pues de eso que hemos dicho tantas veces, ¿no? Que no estaremos seguros mientras no protejamos a los más vulnerables de entre nosotros, ¿no? Porque lo que sí que está claro es que es otra variante. El virus este tiene habilidad para ir mutando y para desarrollar variantes, que además yo me acuerdo muchas veces de lo que le oí decir en cierta ocasión al doctor Enjuanes, que los coronavirus tienden a mutar para hacerse, como todos los virus, vaya, para hacerse más benignos, para convivir mejor con el organismo anfitrión, ¿no? Y que era de prever que las evoluciones fueran a una menor morbilidad y una menor letalidad de la infección, pero este bichito la verdad es que demuestra ser puñetero, así que más vale que no le ayudemos y más vale que ayudemos, insisto, a los más vulnerables entre nosotros.
Por cierto, que el gobierno español ha decidido imponer cuarentena a los viajeros que lleguen de la India, pero esta cuarentena no entrará en vigor hasta el próximo día 1 de mayo, decisión que también ha provocado muchas críticas. Bueno, voy a saludar para precisamente buscar las claves, ¿no?, de este nuevo, bueno, de esta variante, de esta mutación. Voy a saludar a Julio García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de la Paz en Madrid. Julio García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, con lo que sabemos, con lo que saben ustedes, los expertos, ¿cuánto le preocupa esta variante?
Me preocupa como el resto. Me preocupa como las variantes brasileña, sudafricana y como todas las que están, y una madrileña que también hemos descrito, ¿no? Es una cosa que forma parte de la naturaleza de este virus y de muchos otros. Como el colaborador anterior nos ha contado y el doctor Enjuanes lo explicó en general, es un proceso biológico. Los patógenos que arrasan una comunidad, al final las mutaciones que suelen hacer van en una dirección, que es en la dirección de ser cada vez menos virulentos y provocar menos disturbio al huésped, porque va en contra de su naturaleza, ¿no? Es decir, si tú matas a todos los huéspedes en donde te puedes desarrollar, pues acabas al final contigo mismo. Esto es la fábula del escorpión y la rana. Entonces, el problema está cuánto se tarde en llegar a esa desaparición de la virulencia. Esto que estamos viendo con el virus, con este virus, nosotros lo vemos diariamente, no solo con virus, sino con bacterias. Es un proceso de darwinismo acelerado y encima en primera persona, ¿no? Las televisiones, los medios de comunicación, ustedes están encima viendo cada día un proceso que para nosotros es muy normal y predecible, porque sabemos cuánto muta este virus, cuánto mutan otros virus y cómo se comportan ante determinadas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa, nos preocupa, pero ya digo que no nos preocupa más que otras variantes que están entrando y que pueden entrar en el futuro o que se pueden generar aquí.
¿Y qué quiere decir que por el momento la OMS la haya calificado como variante de interés y no variante de preocupación?
Bueno, porque las variantes de interés son unas variantes que tienen algunas mutaciones que podrían tener consecuencias en cuanto a mayor virulencia, capacidad de replicación o de contagio. Las variantes de preocupación son variantes en las que ya hay evidencias de que hay más facilidad para contagio, más virulencia, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora, las mutaciones que hemos visto en este virus, bueno, pues están en una zona, como siempre, en la zona crítica, que es la zona de la espícula, que es la llave del virus para entrar en la célula, y entonces eso hay que seguirlo, ¿no? Hay que ver cómo se comporta. Pero hoy por hoy todavía, como ustedes han dicho antes también, no hay evidencia clara de que este virus sea tan virulento o más agresivo que los que ya conocemos.
¿Y por qué a esta variante se la conoce como la doble mutante?
Eso explíquenmelo ustedes, que lo han bautizado así, no sé quién.
O sea, esto es un problema de los medios, entonces. ¿A qué se puede referir esto?
Bueno, pues porque este virus tiene dos mutaciones que no eran tan frecuentes, pero que no son las mutaciones más preocupantes. Es verdad, son mutaciones que están ahí en la zona de la espícula, en la zona de la unión al receptor, y hay otra mutación en la zona donde actúa la furina para dividir la espícula, que es un paso imprescindible para que el virus se una, y entonces, bueno, pues son las que califica la OMS que hay que ir siguiendo, y por si acaso empiezan a asociar otras mutaciones y al final el virus realmente se hace mucho más agresivo, ¿no?, y se hace más contagioso. Pero ahora mismo, bueno, como estas, hay muchas otras variantes de interés que nosotros estamos siguiendo y bueno, está saltado a primera plana por la explosión que ha tenido en la India, ¿no?, y que a todos nos preocupa muchísimo. pero no desde el punto de vista de microbiológico o virológico, pues ahora mismo no es mucho peor en cuanto a las mutaciones que nosotros estamos viendo, no es mucho peor que las que vemos en la brasileña o sudafricana, que ya están circulando entre nosotros.
Claro, porque lo que nos preguntamos siempre, ¿no?, cuando aparece una nueva variante que, por la razón que sea, como usted está explicando, pues de repente aparece en primera plana. Lógicamente estamos viendo una situación crítica de la situación sanitaria en la India, porque, bueno, pues efectivamente, como también apuntaba Lorenzo Silva, es un país muy complejo también, no se sabe ahora mismo, no hay evidencia si esa explosión se debe solo a esta variante o a otros motivos, ¿no?, que es lo que se está estudiando también, pero lógicamente ha hecho que ahora estemos hablando todos de esta variante india. Y cuando aparece una nueva variante, sea esta o cualquiera de las otras, o las que están estudiando, como dice, siempre nos preguntamos, ¿funcionarán las vacunas con la nueva variante?
Sí, bueno, tiene usted que tener en cuenta que esta variante ya se detectó y se describió en la India en octubre del año del 2020, ¿no? ¿Por qué ahora da la explosión? Pues bueno, como ya les he dicho, aquí en los ecosistemas de los virus se produce una competencia feroz, y entonces el que tiene más facilidad, o bien por razones propias del virus o por razones coyunturales que se producen en esa sociedad en ese momento, es el que da el pelotazo y empieza a crecer, ¿no? Nosotros lo hemos vivido desde que empezó la epidemia. Al principio en España entraron distintas linajes de virus, lo cual demostró que el virus entró por distintos sitios a la vez, simultáneamente, pero luego se ha ido desplazando, los distintos linajes han ido convergiendo, han ido desplazándose por otros. El verano del 2020, pues la variante de los temporeros, luego una variante europea y luego la variante británica, y eso lo estamos viendo constantemente, ¿no?, que va desplazando. En este caso hay muchos interrogantes que no sabemos. Primero, India es un país que tiene una capacidad, tiene muchísimos habitantes y para detectar esta variante se necesita secuenciación. Se están secuenciando pocas cantidades de virus para el número de enfermos que hay. Por tanto, no sabemos realmente si esta variante es la única que está circulando por allí o cómo están las proporciones. Uh-huh. Podría haber proporciones engañosas derivadas de ese sesgo de la poca cantidad de muestra que se está secuenciando. Eso por un lado. Por otro lado, se ha visto, y lo que hay muy poco conocido sobre esta variante, pero hay algún artículo publicado en modalidad preprint, esto que llamamos nosotros, antes de que esté revisado por pares, que es lo que se hace en la literatura científica, y hay algún artículo en el que se ha visto que la vacuna propia de la India, Covivax, me parece que se llama, parece que tiene eficacia contra esta variante, y que, bueno, pues suero de pacientes convalecientes de COVID han podido neutralizar el virus. Por tanto, no sé yo muy bien si exactamente a qué obedece la alarma, desde luego no por motivos exclusivamente virológicos, ¿no? Yo creo que son motivos demográficos y por la gran cantidad de afectados que hay, ¿no? Y porque además no encontramos una razón clara de por qué ahora el virus o la pandemia es mucho más virulenta y mucho más agresiva en la India, y sin embargo ellos pasaron una primera ola relativamente bien, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas que todavía desconocemos y todo lo que hacemos es especular.
Lo que sí es cierto es que muchos países europeos, en previsión, bueno, pues un poco por precaución, ¿no?, están cerrando sus fronteras o pidiendo cuarentena a las personas que vienen de la India. El gobierno español lo ha hecho también, pero es verdad que lo ha decidido, bueno, esta semana, y no va a entrar en vigor hasta el día 1. ¿Deberíamos ser un poco más rápidos en este tipo de cosas?
Esta es la pregunta del millón. Creemos que sí, que uno siempre tiene que intentar adelantarse al virus, pero probablemente también lo que deba suceder es que cuando nosotros ya lo detectamos y ya estamos viéndolo a distancia, ya lo tenemos en casa. Lo que pasa es que todavía no lo hemos detectado, ¿no? Si el virus empezó, se describió por primera vez en octubre de 2020, fíjese usted las oportunidades que ha tenido el virus de venir, ¿no? La respuesta corta es esa. Sí. Efectivamente, yo creo que hay que responder con mucha más celeridad.
Y una última cuestión. Como decíamos, este virus, como todos los virus, muta y va a seguir mutando. ¿Hay alguna manera de protegernos mejor de las diferentes mutaciones? ¿Cuál sería la mejor estrategia?
Sí, la estrategia. Bueno, esto que está pasando en la India es, como decía el otro día un científico muy reconocido, esta es la prueba evidente de que no solo con la vacuna uno puede luchar contra el virus. Además de vacunar a mucha gente, hay que hacerlo bien. O sea, la logística, hay que hacerlo muy bien, ¿no? También lo hemos visto en Chile, por ejemplo, ¿no? Que había una gran proporción de gente vacunada y, sin embargo, estaban teniendo una ola muy preocupante. Pero, desde luego, sin duda, la estrategia es vacunar cuanto antes a la población. Dese usted cuenta que allí es un laboratorio de más de 1.000 millones de personas. El virus se está replicando de manera salvaje. Y en cada replicación o cada el virus comete errores, ¿no? Y nosotros sabemos que al mes más o menos el virus tiene una mutación de dos de sus unidades, de dos nucleótidos. Entonces, cuanto más oportunidades le demos al virus para replicarse, más oportunidades tenemos de que se produzca un verdadero supervirus y que sí que realmente este sea el que nos vuelva a dar el palo, ¿no?
Vacunación cuanto antes y más rápido a ser posible. Julio García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de La Paz, muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla con usted y además creo que muy tranquilizadora también, así que se lo agradezco. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Lorenzo, estaba pensando, mientras escuchaba a Julio, oye, que qué importante es acudir a los profesionales verdaderamente cualificados, ¿no? Para, de alguna manera, un poco lo que se entreveía de alguna manera en alguna de sus respuestas, evitar esta cadena de alarmismo, entrar en esa cadena que a veces entramos los medios, ¿no?
Sí, sí. Además, pues mira, como sucede en el caso de Julio, por ejemplo, cuando además el científico se explica bien y en un lenguaje comprensible y asequible para el común de los mortales, mucho más, ¿no? Aunque yo matizaría que es tranquilizador por ahora, porque a mí ese concepto que ha deslizado, ¿no?, del supervirus me ha producido un escalofrío, ¿no? Pero con eso nos estamos jugando los cuartos, ¿no? También hay que saberlo y entenderlo, ¿no? Para tratar de evitar al máximo la diseminación y sobre todo en esas sociedades tan, tan vulnerables. Claro, yo pensaba, en la India a lo mejor se está cumpliendo eso que ya contaban los griegos, ¿no?, de la peste de Atenas, que es la maldición de las pestes, que en los lugares donde en la primera pasada la peste no hace mucho daño, hace mucho en la segunda pasada, ¿no? Y más en Calcuta, un lugar, por ejemplo, una de las ciudades afectadas, donde hay personas que no se pueden confinar en su casa porque viven en la calle. Hay gente que duerme en la calle en Calcuta, claro. Eso todavía hoy, eso lo puede ver cualquiera que vaya a Calcuta, yo lo he visto, ¿no? Claro, esto es muy difícil así contener una pandemia como esta.
Oye, Lorenzo, tu última mirada es para el plan de los italianos. Italia tiene un plan, Draghi tiene un plan de recuperación con 500 medidas y sin subir impuestos. ¿Por qué querías poner ahí tu mirada?
Pues hombre, todos sabemos que del plan a la ejecución siempre hay un pequeño trecho en el que las cosas se pueden torcer. Y además, pues también sabemos que a orillas del Mediterráneo es más probable, ¿no?, que ese viaje del plan a la ejecución se tuerza, ¿no? Pero de entrada los italianos, oye, qué envidia, ¿no? Qué bien están empezando. Luego puede que a lo mejor no lo hagan bien, o que lo malogren, o que se hagan trampas al solitario, ¿no?, como tantas veces hacemos en los países del sur. Pero de entrada están plantando el árbol derecho, es decir, con un esfuerzo consensuado por el conjunto de la sociedad, con un plan que no genera las trifulcas y las reyertas que aquí plantea cualquier mínima decisión, y es un plan de la estrategia global de cómo hacer para que esos 200.000 millones de euros que van a tener no se pierdan, no sea un esfuerzo que no conduzca a Italia pues a otro fracaso, sino a lo contrario, ¿no?, a realmente aprovechar la oportunidad. Nosotros es que todavía no hemos empezado ni con ese paso, ¿no?
Ni siquiera. Bueno, Lorenzo, gracias. Mañana más a la misma hora. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Pues tengo que reconocer que la aplicación de Steel es un puntazo, ¿verdad, Elena?
Haces bien, Pilar, haces bien en reconocerlo. Esta primavera viene guerrera. Vamos a necesitar varios tipos de herramienta, siempre Steel, para poner en orden pues el jardín, el terreno, la parcela. Así que si necesitamos una máquina y solamente para unos días, sacamos el móvil, entramos en la aplicación Plow y la alquilamos en un clic. Muy fácil y además solo pagas por lo que usas, con la calidad y la garantía que siempre tiene Steel. Infórmate, por cierto, de las deducciones fiscales a profesionales. Así que no te lo pienses, descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre, Pilar.
Es jueves, tenemos tarde viajera en la radio, sobre todo a partir de las 6 vamos a hablar mucho, por ejemplo, del Camino de Santiago y también con los oyentes, contigo que nos escuchas hoy. ¿Has hecho el camino? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Has vuelto a hacerlo más veces? Fernando Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué dicen?
Pues mirad, vamos a escuchar a Román, que es un canario que actualmente vive en Alemania, y la razón la encontramos en el Camino de Santiago.
Yo hice el Camino de Santiago en 2013, el Camino Francés, desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela. Lo comencé el día 14 de mayo, el día de mi cumpleaños, y 4 días más tarde conocí a la que hoy es mi mujer, una chica suiza que vivía en Alemania. Ese es el motivo del que estoy aquí ahora. Y bueno, hoy es mi mujer y además es la madre de mi maravilloso hijo de 8 meses que se llama, como no, Santiago. Un saludo a todos.
Claro, ¿cómo iba a llamarse el niño?
Fíjate, todo cuadra, sí.
Qué bueno, ¿no? La gente con el camino, cuántas experiencias, y se conoce un montón de gente también, en este caso él, fíjate, a su... la que es ya su mujer. Bueno, historias del Camino de Santiago es lo que buscamos esta tarde, pero las tuyas, ¿eh? Las tuyas personales, quizá plagadas de anécdotas, de emociones, las queremos todas. Que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo?
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar en la consulta, que yo esta la tengo que dejar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me aguanta. Si te da la cara, yo, está chiquillo, en el veterinario te la cara.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único.
Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego.
El CIS sigue haciendo encuestas, a pesar de que no se pueden publicar. Claro, esto ha provocado la reacción de las empresas privadas de encuestas que dicen, mire, es probable que el CIS esté trabajando para el gobierno, para Sánchez, para los socialistas, para Podemos. Vamos a analizar estas y otras noticias del día con Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, antes de meternos en este asunto, vamos a ver qué nos cuenta Ricardo Rodríguez, que tiene información sobre una decisión que parece que han tomado en Moncloa de que Sánchez se retire de la campaña electoral en Madrid. Estuvo muy comprometido en los primeros días, ahora ya se le ha visto menos en actos electorales. Ricardo, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en efecto, hay una clara voluntad del presidente de marcar distancias, de alejarse de la campaña en Madrid, y de hecho todavía estamos a la espera de que nos concreten si el presidente, además del acto de cierre de campaña, que es obligado que vaya, va a hacer algún otro acto con el candidato Ángel Gabilondo. Todo esto ocurre en un contexto en el que, como hemos podido comprobar y venimos contando también, la estrategia de confrontación, esa que estaba llamada a provocar un punto de inflexión, como lo denominaban, para lanzar la oportunidad de éxito de la suma de las izquierdas frente a Isabel Díaz Ayuso, lo único que ha hecho es hacer aguas, y de hecho los estrategas están empezando a suavizar ese escoramiento de la campaña del PSOE, eso sí, sin abandonar como baza la apelación a los demócratas.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Enseguida entramos en la campaña electoral, Carlos, pero aprovechando que te tenemos hoy en el programa, un experto como tú en estado de alarma, recordemos que quedan, si no cuento mal, 11 días para que termine el decreto de estado de alarma. Claro, y las comunidades autónomas están pidiendo que les den soluciones, que les den herramientas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Idoia Mendia, vicelendakari, socialista del País Vasco, la comunidad autónoma con la peor tasa de incidencia, que está pidiendo una especie de estado de alarma a la carta. Luego hay otras comunidades como la de Madrid, Galicia, Andalucía y Cantabria que piden cambios en la legislación sanitaria. Yo no sé si da tiempo a cambiar la legislación sanitaria.
No.
Y no da tiempo, ¿no?
Ya no.
Ya no queda solución. ¿Y lo del estado de alarma a la carta, Carlos?
No entiendo muy bien qué significa eso, porque de hecho a Mendía le ha rectificado Urkullu unas horas más tarde, porque ha dicho que tenía que ser un estado de alarma general, porque con bastante sensatez lo que dice es que la pandemia no es de una comunidad autónoma o de otra, es global. A ver, yo creo que el estado de alarma a la carta en una situación como esta no tiene ningún sentido, porque lo que dice la ley de estado de alarma, como hemos comentado muchas veces, es que en caso de que en una comunidad autónoma o en una parte del territorio de esa comunidad se den unas circunstancias que aconsejen la declaración, el presidente lo puede solicitar al gobierno central. Pero eso no quiere decir que en estas circunstancias en las que estamos, en que lo que puede haber es un flujo hacia arriba o hacia abajo de la situación en unas comunidades autónomas o en otras, no tiene ningún sentido que podamos dejar vigente el estado de alarma solo en unos sitios y no en otros, porque quizá, si imaginemos el País Vasco, y qué pasa con Cantabria, que es limítrofe con el País Vasco. Entonces, yo creo que no tiene sentido estado de alarma a la carta, y luego además tú sabes que yo siempre he dicho que tampoco tenía mucho sentido el decir que la autoridad delegada en un estado de alarma, cuando afecta a más de una comunidad autónoma, pudiera ser el presidente autonómico, porque la ley lo que dice es que solo eso se puede producir cuando es una sola comunidad autónoma. Entonces, sí, yo creo que aquí esto no tiene sentido, y mucho menos que lo que he visto en alguna de las declaraciones de los políticos que han pedido esto esta mañana, que fueran los presidentes autonómicos los que respondieran ante el Congreso. Eso es una barbaridad. Ante el Congreso responde el gobierno central.
Que es el que ha decretado establecido el estado de alarma.
Exacto. Entonces, el presidente autonómico responde ante su parlamento, pero no ante el central. Entonces, aquí la cuestión es lo que hemos hablado tantas veces. Como las comunidades autónomas se sienten inseguras, con razón... Mira.
Sí, claro. El lunes estábamos en Baleares y Francina Armengol, socialista, gobierna con Podemos, venía a decirnos que ella no puede trabajar porque necesita un toque de queda. Ellos están luchando por salvar el verano sin estado de alarma. O sea, pedía estado de alarma.
Y yo, sinceramente, ya fue una dejación de funciones, digamos, declarar el estado de alarma que tenemos y dejar todo en manos de las comunidades autónomas, porque yo creo que el gobierno central debería haber tenido más protagonismo, pero que ahora ya se lave las manos y además diga que es que hay instrumentos suficientes, cuando todos sabemos que no los hay, es una irresponsabilidad, porque el toque de queda no puede mantenerse sin estado de alarma. Eso, y Cataluña... Cataluña ha anunciado una modificación de decreto ley que ya es, para mí, ya es dudosamente constitucional, ese decreto ley que aprobó Cataluña en agosto del año pasado. Ahora lo quieren modificar para introducir expresamente los confinamientos y los toques de queda. Esto es inconstitucional. O sea, un decreto ley.
Entonces,
no,
Carlos,
puede...
a mí la única solución que se me ocurre es que Sánchez deje pasar las elecciones, convoque un Consejo de Ministros extraordinario, yo qué sé, para el 7 de mayo, viernes, me parece que es, y ahí apruebe un decreto de estado de alarma.
Mira, tenía una oportunidad de oro, Fernando, porque que haya un Consejo de Ministros el día de las elecciones de la Comunidad de Madrid ya es un tanto extraño, porque en esa rueda de prensa, ¿qué va a hacer la portavoz?
Hablar de fascismo y antifascismo.
Claro, entonces, ¿qué va a decir? Entonces, lo ideal sería retrasas el Consejo de Ministros al viernes y, si quieres, tomas esta decisión. Pero, ojo, si lo que tomas es la decisión de un nuevo estado de alarma, en mi opinión eso es un fraude de ley. Porque en realidad lo que estás es prorrogando el que tienes ahora. Entonces, para evitar tener que prorrogarlo, lo que hago es que decaiga este y convoco uno nuevo. O sea, declaro uno nuevo. Eso es un fraude. O sea, todo por evitar ir al Parlamento.
Bueno, pues después, si quieres prorrogarlo, sí tienes que ir al Parlamento.
Claro, por supuesto, pero eso lo tendrían que hacer antes de que... quieres decir que es que no da tiempo, Fernando. Si lo retrasan al día 7, como el estado de alarma acaba el 9, no da tiempo a que llegue al Parlamento.
Pero si tú aprobas un decreto, ese decreto tiene que ir luego al Congreso a convalidarse.
Bueno, claro, sí, pero para la primera prórroga, efectivamente, puedes declarar para los primeros 15 días.
Ganaría 15 días, digamos.
Exacto, pero se arriesga incluso a que alguien diga que es un fraude, y que con
comprendo,
razón.
Comprendo. Sí, porque diga, oye, no lo dejes de caer, convalídalo otra vez en el Congreso, aplázalo. Oye, lo del CIS, sigue encuestando, parece que no hay legislación que le prohíba, pero claro, las encuestadoras privadas están con el grito en el cielo, porque claro, este es el momento de hacer su negocio.
Bueno, pero las encuestadoras privadas también pueden trabajar, nadie les impide que trabajen, lo que no pueden es hacer públicos sus resultados. El CIS, no,
lo que
yo
dicen
creo
que efectivamente puede haber competencia desleal, porque el gobierno tiene toda la maquinaria pública con ellos, es decir, a Tezanos y todo el CIS, que es pues mucho recurso humano, haciendo encuestas.
Sí, pero bueno, ahí la cuestión está en que si eso es así, que yo no lo sé, es lo que ha salido en los medios, si eso es así, la ley electoral exige que si una institución pública, algún organismo dependiente de las instituciones públicas, realiza este tipo de encuestas en periodo electoral, tienen que dar los resultados a todas las fuerzas políticas que lo soliciten. Es decir,
eso está regulado.
Eso está regulado. Entonces, el artículo 69.8 de la ley electoral exige esto. Entonces, si esto lo están haciendo, lo que los partidos políticos tienen que hacer es reclamarle al CIS que les pase los resultados de las encuestas que estén haciendo. Ya. Porque, efectivamente, yo creo que no está prohibido que las hagan, pero si las hacen, tienen que... Una cosa es que no se publiquen en los medios y otra cosa es que no puede jugar con cartas ventajosas el gobierno con relación a las demás.
O sea, la ley electoral establece... esa regulación, ¿no? Que eso,
exacto.
Sí. Claro, ahí lo que pasa es que lo que no tiene sentido es que los partidos estén teniendo esa información y los ciudadanos no la tengamos, pero ahí vamos a la discusión.
Ya, pero eso ya es la cuestión de la prohibición de las encuestas, que ya hemos hablado otras veces y que yo tengo escrito públicamente que me parece una medida absurda y obsoleta, pero que mientras lo diga la Loreg hay que respetarla, aunque algunos busquen subterfugios para informar, como sabes, con frutas, con colores...
Exacto, con fruta, colores y monumentos de Madrid, llegamos a lo ridículo con esto.
Exacto, sí, y sobre todo porque Andorra está ahí al lado, Portugal también, o sea, quiere decir que hay otros países que por internet te pueden, los medios de comunicación de esos países te pueden...
Si es que esto...
por eso te digo que estos, cuando se aborde la próxima reforma de la Loreg, esto deberían eliminarlo.
Carlos, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un abrazo.
Nos ha, Pilar, aclarado Carlos Vidal que si efectivamente, como parece que está siendo, el CIS está realizando encuestas de intención de voto, no puede solo facilitárselas al gobierno, tiene que facilitárselas a todos los partidos políticos. No estaría mal que los demás nos enterásemos, pero la legislación, ya nos ha explicado Carlos Vidal, prohíbe las encuestas.
En cualquier caso no se podrían hacer públicas, ¿no? Porque solo
no se pueden
prohibido.
Hacer públicas, pero nos ha explicado con claridad si las están haciendo, igual que
a
se las facilitan al
todos.
Gobierno, exacto, a disposición de todos.
Está claro. Pues nos quedamos con eso y con todo lo que ha dicho Carlos Vidal también, ¿no? Interesante también lo del estado de alarma. Estamos todos también pendientes de lo que va a suceder después de ese 9 de mayo. Y fíjate, lo que ha sucedido también con la pandemia es que se ha intensificado un fenómeno que es el de los llamados nómadas digitales. Resulta que a lo largo de estos meses hemos comprobado cómo algunos pueblos, muchos de la España vaciada, pero también otros de los alrededores de las grandes ciudades, pues es verdad que han aumentado de población gracias al teletrabajo, porque con la pandemia, bueno, pues hemos tenido que teletrabajar, pero también nos ha hecho reflexionar mucho sobre dónde vivimos, cómo vivimos y, sobre todo, dónde nos gustaría vivir y trabajar. Bueno, siempre que nuestro puesto de trabajo nos lo permita, ¿no?, nos permita trabajar a distancia, pues, bueno, parece que mucha gente está dispuesta a ello. Ahora mismo, pasado un año del encierro obligatorio, es decir, del confinamiento total, poco más del 15% de los trabajadores siguen trabajando a distancia. No parece mucho, comparado a lo mejor con otros países europeos, pero, bueno, hablamos de casi 3 millones de personas y eso es un 75% más que antes de la pandemia. ¿Tú eres uno de los que sí ha podido, ha querido cambiar incluso de residencia porque puedes teletrabajar y a lo mejor no lo has hecho, pero te gustaría hacerlo? Y si pudieras, ¿a dónde irías? Pues fíjate, no solo para los pueblos del interior de la península puede ser un revulsivo, también para las zonas que dependen principalmente del turismo. Y nos vamos a fijar ahora en Canarias. El gobierno canario lanzó a finales del año pasado una campaña nacional e internacional destinada precisamente a promocionarse como destino para teletrabajar. Hoy nos fijamos en el resultado que está teniendo esta campaña y ya te puedo decir que más de 8.000 personas se han trasladado allí con su ordenador. Una de ellas es Marta, tiene 26 años, trabajaba en Madrid. Marta es consultora de recursos humanos y su oficina, desde luego, ha cambiado mucho. Ahora podemos decir que tiene unas vistas VIP a la playa de las Canteras. Su empresa se ha adaptado al 100% a la no presencialidad y, claro, le preguntamos en qué momento decide coger un avión e irse allí a Canarias a probar, porque lleva menos de un mes.
Pues mira, mi empresa nunca había teletrabajado y con todo el tema del COVID, el 11 de marzo decidieron que la mejor decisión en ese momento era teletrabajar desde casa. El principio del confinamiento lo pasé en Madrid y posteriormente me fui a Zafra, a mi pueblo, porque bueno, las circunstancias lo llevaron así. Y después de 10 años viviendo sola, pues al final vivir con los padres de nuevo ya es un poco duro. Entonces pues decidimos buscar un sitio con el clima que fuese bueno, que pudiese ir todo el año a la playa, y era Canarias.
De momento es una prueba, porque a finales de esta semana vuelves a la península. ¿Pero te ha cautivado esta manera de trabajar con vistas al mar?
Es verdad que hay muchísima gente teletrabajando, hay un ambiente muy joven, puedes salir a cualquier hora a tomarte algo. O sea, nosotros hemos venido 15 días a probar y seguramente volvemos.
Seguramente volvéis, pero ¿volvéis ya como para quedarte, Marta?
En un principio, hasta que la empresa nos decida volver a la oficina, sí.
Pero bueno, Marta ya se lo está pensando y piensa incluso en quedarse. Pero no solo llegan teletrabajadores españoles, también internacionales, como Saint Thomas, un estadounidense afincado desde hace 3 años en París y que lleva en Las Palmas desde hace 6 semanas. Llegó con la idea de escapar de los meses fríos, de los confinamientos y los toques de queda en Francia, y lo único que necesitaba era una buena conexión wifi.
Compré rápidamente mi vuelo, reservé mi hermoso apartamento con vista a la playa de las Canteras y no he mirado atrás desde entonces. Esta ha sido la mejor decisión que he tomado desde que comenzó la pandemia. Ha cambiado mi vida, así como mi salud física y mental para mejor.
Además, aprovecha para poner en práctica sus clases de español y, como ves, no se le da nada mal. Se considera un nómada digital dedicado al marketing de contenidos y, desde luego, muy feliz por su decisión.
Una de las mayores ventajas para un nómada digital como yo es que aquí en Las Palmas hay una comunidad dinámica de trabajadores remotos que realmente se toman el tiempo para apoyarse unos a otros.
Bueno, he de decirte que se ha alquilado uno de los apartamentos de Juancho, y es que Juancho Betancor, gerente de Living Las Canteras, también ha tenido que reinventarse. Después de 11 años alojando a turistas, ahora ha buscado este otro perfil de clientes para seguir adelante con el negocio. Si antes de la pandemia los teletrabajadores ocupaban un 5% de sus alojamientos, ahora suponen, fíjate, el 80%.
Y además ocurría algo curioso, que era cuando les tocaba 1, 2, 3 semanas para irse, veían que estaban teniendo una estancia muy buena aquí y unido a que en su país la situación no mejoraba, pues nos contactaban, por favor, ¿podemos extender un poco más? Y a esto se le unía que nos llegaban más nuevos trabajadores, teletrabajadores. Entonces, la demanda ha ido creciendo mucho a lo largo de todo este invierno. Y bueno, en Living Las Canteras podemos decir a día de hoy que desde octubre hasta ahora, la verdad que la ocupación ha sido pues prácticamente del 90%. A lo mejor lo que hemos tenido libre son pues estos días que se te quedan desocupados entre reservas y reservas.
Lo cual es una suerte, ha sido una suerte, desde luego, encontrar esta vía para su negocio. Y aunque el gasto del teletrabajador no es el mismo, pues claro, está más repartido. Antes un turista llegaba a pagar 1.000 euros por una semana, mientras que los teletrabajadores apenas se dejan 1.400 por todo el mes. Pero fíjate, no todo gira en torno a las ciudades o las playas, también en los medios rurales del archipiélago. Hay teletrabajadores que han encontrado su lugar gracias a iniciativas como la de Pueblos Remotos, que ha puesto en marcha Carlos Jonay y Elsa Rodríguez en Icod de los Vinos, al norte de Tenerife, una población con 21.000 habitantes. Carlos y Elsa se han propuesto por el momento conseguir traer a 10 personas de cualquier parte del mundo, oye, y que lo han conseguido. De hecho, ya tienen lista de espera. El requisito: estar dispuesto a teletrabajar desde el 23 de mayo al 13 de junio en 6 proyectos de emprendedores en el municipio.
Nosotros lo que queremos es que haya darle un valor añadido a esa visita de esos teletrabajadores, ¿no? Entonces se van a quedar 3 semanas en ICOD y van a tener la posibilidad de colaborar directamente con emprendedores locales. ¿De qué manera? Pues a través de actividades que van a liderar cada uno de ellos y luego una serie de retos, necesidades que estos emprendedores locales tienen en sus negocios y que los teletrabajadores pues les ayudarán a solucionar o incluso propondrán otras alternativas, otras sugerencias, ¿no? Uh-huh. Así que de esa forma podrán conectar unos con otros, que es lo que buscamos.
Pero ojo, que tienen además teletrabajadores de todas las nacionalidades, hasta de 6 distintas.
Nosotros lo que pedimos, aparte de que sean teletrabajadores, es que puedan comunicarse y hacerse entender en español y luego que estén dispuestos a dedicar 2 o 3 horas de su semana a estos proyectos locales que comentábamos. Tenemos desde británica, una chica británica que vive en Jordania y se viene, una chica mexicana que vive en Noruega, a un chico húngaro, 2 chicos de Alicante, una chica de Vigo.
Pues una mezcla entre la nueva economía, el turismo sostenible, la digitalización y el emprendimiento que da como resultado este proyecto y esta nueva forma de teletrabajar con este nomadismo digital, que de vez en cuando no estaría mal apuntarse. ¿No, Rosa Rosado? ¿Qué te parece? Buenas tardes.
Pues venga, nos apuntamos ahora mismo.
No digo a lo mejor para todo el año, pero...
Pues, de vez en cuando.
De vez en cuando, ¿eh? Sí, teletrabajar, sí. Pero con vistas al mar.
Que sí. Ahora mismo firmo. Sí. Muy bien.
Bueno,
muy
mira,
bien.
De momento vamos a hacer el Camino de Santiago a través de las experiencias de ese mismo camino de los oyentes de la tarde, que le estamos preguntando por eso. Si han hecho el Camino de Santiago, cuándo, cómo fue la experiencia, ¿qué dicen?
Pues cosas muy chulas nos estáis contando. Por ejemplo, Manuel desde Jaén aprovechó el verano pasado para hacer el camino con su madre.
Buenas tardes. El año pasado tuve la suerte de poder hacer el Camino de Santiago en verano, en ese impasse de tiempo que nos dejó la pandemia, y lo hice en inmejorable compañía. Lo hice con mi madre, hicimos el camino francés y fue una experiencia inolvidable. Su sonrisa, a pesar de incluso las caídas, mereció la pena. Un saludo.
Pobre, imagino a la madre con las piedras.
A pesar de las caídas, ha dicho.
Claro, pobre mujer. Bueno,
cuidadito, ¿eh?
Claro. Exactamente, son muchos kilómetros y el camino pues varía. Ay, pobrecita mía. Bueno, Juan Carlos también lo ha hecho varias veces y tiene otra en mente, mira.
A ver.
Buenas tardes, gente. He hecho el Camino de Santiago 3 veces. Primero en el 1994, son por Santiago. El segundo en el 2018, Salamanca-Santiago, y el tercero, Oporto-Santiago, para celebrar los 25 años del primer camino. Si Dios quiere, este año 21 o el 22 lo volveremos a repetir por el Camino del Norte. Gracias, un abrazo.
Bueno, es que este es un fenómeno muy interesante, ¿eh? Porque yo conozco muchas personas, mucha gente, que una vez que ha hecho la primera vez el camino, ya no pueden parar, o sea, y siguen haciendo el camino varias veces, ¿no? Por supuesto por diferentes caminos o incluso repiten el mismo, pero es una sensación muy especial la que sienten y no pueden evitarlo, tienen que repetir. Este año, desde luego, bueno, a ver qué pasa, ¿no?, con las restricciones, pero es que este 2021 es año santo, es año xacobeo, y estoy convencida de que muchísima gente que nos escucha tiene en mente precisamente hacer el camino. Bueno, queremos que nos cuentes tu experiencia con el Camino de Santiago, tus anécdotas, lo más bonito que te has encontrado. Notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Se pasó meses sin dormir porque no sabía sujetar un chupete. Por ti, se ha hecho una experta en cultura gamer y siempre estará ahí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.